Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas económicos, sociales, políticos de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati en Jakarta aseguró el lunes que la elección de jefes regionales que tiene lugar a mediados de 2018 podría contribuir al crecimiento económico. La Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP por sus siglas en inglés, Indonesia, acordó formular recomendaciones sobre políticas de mejor gestión de desechos industriales en el país. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dio una conferencia pública a más de 2.000 estudiantes de la Universidad Muhammadiyah en Kupang, Nusa Tenggara Oriental. El presidente Joko Widodo apunta a otorgar 7 millones de certificados de tierra expedidos para la sociedad en Indonesia en 2018. Los oficiales de policía de la Policía Regional de Sumatera del Norte mataron a tiros a 3 narcotraficantes que eran sindicatos internacionales. Estas son las noticias en detalle. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati en Jakarta, aseguró el lunes que la elección de jefes regionales que tendrán lugar a mediados de 2018 podría contribuir al crecimiento económico. Sri Mulyani explicó que el periodo de campaña electoral que ha comenzado desde el comienzo del año podría contribuir al consumo de los hogares y la institución sin fines de lucro que sirven a los hogares en el trimestre primero y segundo del año 2018. Agregó que la implementación de las elecciones legislativas y presidenciales en abril de 2019 también ha tenido un efecto positivo en el consumo interno desde el tercer y cuarto trimestres de este año. El consumo de los hogares también será ayudado por la euforia del nuevo año y el año nuevo chino en el primer trimestre, las celebraciones de Lebaran en el segundo trimestre, los Juegos Asiáticos en el tercer trimestre y las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bali en el cuarto trimestre. Sri Mulyani espera que el fortalecimiento del consumo de los hogares pueda ser respaldado por el rendimiento de las inversiones y las exportaciones, de modo que se pueda lograr un crecimiento económico basado en suposiciones del 5,4% en 2018. La Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o UNDP por sus siglas en inglés, acordó formular recomendaciones sobre políticas de mejor gestión de desechos industriales en el país. Los objetivos de esta sinergia incluyen la realización de los principios de la industria ecológica, así como la mejora de la competitividad y la construcción de un producto nacional sostenible. Así lo dijo el jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria Ngakan Timur a la Agencia de Noticias Antara en Jakarta el lunes. Ngakan Timur dijo que se espera que la existencia de un procedimiento fijo reduzca o elimine el uso de contaminantes orgánicos persistentes o persistent organic pollutants en los procesos de producción industrial. Por lo tanto, Ngakan solicita a varios fabricantes, como las industrias de plásticos, textiles, transporte y electrónica, que utilicen tecnologías de tratamiento de residuos estandarizadas. El presidente indonesio Joko Widodo dio una conferencia pública a más de 2.000 estudiantes de la Universidad Muhammadiyah en Kupang durante su visita a la provincia de Nusa Tenggara Oriental el lunes. Después de entregar miles de tarjetas inteligentes de Indonesia en Escuela Vocacional SMK Negeri 3 Kupang, Joko Widodo se mudó a la Universidad de Muhammadiyah Kupang para dar una conferencia pública de aproximadamente una hora a partir de las 13:30 hora local. En una conferencia pública, el presidente Joko Widodo invita a todas las partes a darse cuenta de que Indonesia es un país grande con diversas tribus, idiomas y religiones. Según Joko Widodo, las diversas tribus, idiomas y religiones son la diversidad que Dios les da a quien estar agradecido. La naturaleza de Indonesia como una nación multicultural debe ser capaz de ser administrada en una gran potencia. La manera de gestionarlo es con la política nacional. Presidente Joko Widodo fija a otorgar 7 millones de certificados de tierra expedidos para la sociedad en Indonesia en 2018. Así dijo el presidente mientras daba un discurso después de haber distribuido más de 65.548 certificados a los residentes de Nusa Tenggara Oriental en Kupang el lunes. Dijo que cada año sigue fijando que toda la tierra en Indonesia esté certificada para ser entregada a la comunidad. Presidente Joko Widodo también sigue instando al ministro de Agricultura y Ordenación del Territorio, Sofian Jalil, para que resolviera inmediatamente el problema de la tierra, otorgando mucho más certificados de tierra. Dijo además que la cantidad de 7 millones de certificado es la suma total de todas las oficinas regionales del Ministerio de Agricultura y Ordenación del Territorio en cada provincia. Por lo tanto, se espera que cada director de la Oficina Ministerio de Agricultura y Ordenación del Territorio trabajara duro para emitir certificados de tierra para las personas en sus respectivas regiones. Los oficiales de policía de la Policía Regional de Sumatera del Norte mataron a tiros a 3 narcotraficantes que eran sindicatos internacionales y obtuvieron pruebas en forma de 15 kilogramos de metanfetamina. El jefe de la policía de Sumatra del Norte, el inspector general de la policía Paulus Waterpau, en Medan dijo el lunes que la divulgación del caso comenzó con el arresto del traficante de drogas el miércoles 3 de enero. Después de ser desarrollado, al día siguiente, el día jueves 4 de enero, arrestó a 4 traficantes de drogas más, a saber TST, SUS, GN y CYF, que son ciudadanos de Malaysia, en la calle Imam Bonjol y Jalan Asia. Después del desarrollo de las 4 ubicaciones, también incautaron 11 kilogramos de metanfetamina. Pero en el desarrollo del caso, los 4 sospechosos trataron de escapar y la policía se vio obligada a disparar. 3 sospechosos fueron asesinados, incluido CYF, un ciudadano malaysia. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Mujeres en la Elección Regional Simultánea 2018. En 2018, 171 regiones en Indonesia harán la elección principal regional simultáneamente. Esta es la tercera elección consecutiva después de las elecciones simultáneas regionales en 2015 y 2017. La implementación de las elecciones el 27 de junio de 2018 se siente diferente de las 2 elecciones de jefes regionales anteriores, ya que es adyacente a la celebración de las elecciones presidenciales de 2019. Según Arif Budiman, presidente de la Comisión Electoral General, hay 158 millones de votantes que participarán en las elecciones de 2018, casi el 80% del total de votantes nacionales. Esta cantidad es mucho mayor que las elecciones de 2015, con un total de 96 millones de votantes, y las elecciones de 2017, con un total de 41 millones de votantes. Las elecciones para jefes regionales de este año no solo son seguidas por candidatos masculinos, sino también por candidatas femeninas. Sin embargo, muchos dicen que la participación política de las mujeres en las elecciones simultáneas en este año es menos una preocupación de las élites políticas. Los partidos políticos le prestan más atención a la electabilidad y la fuerza de capital al nominar a sus cuadros. Tienden a utilizar las elecciones de 2018 como un barómetro para el éxito en las elecciones presidenciales de 2019. El requisito de electabilidad y la capital se aplican por igual entre los candidatos masculinos y candidatas femeninas. Como resultado, las oportunidades de candidatura de las mujeres en las elecciones son más pequeñas porque las mujeres políticas son generalmente menos conocidas y no tienen un gran capital. Una discusión titulada Oportunidad de Mujeres Candidatas en las Elecciones de Jefes Regionales de 2018 se celebró el domingo 7 de enero en Jakarta. Según Lena Mariana, una política del Partido Unido de Desarrollo que estuvo presente, la condición política está dejando cada vez más a las mujeres indonesias. Esto se refleja en la Ley número 7 de 2017, sobre la representación de las mujeres del 30%, que solo se aplica a nivel central, mientras que en la ley de elecciones generales anteriores, la representación de las mujeres del 30% está regulada a nivel del distrito o ciudad. Artículo 28D, el párrafo 3 de la Constitución de 1945, establece que todo ciudadano tiene derecho a tener igualdad de oportunidades en el gobierno. Sin embargo, en el contexto de las elecciones de jefes regionales de 2018, la participación de las mujeres no se ha materializado como se esperaba. Según la coordinadora de la Sociedad Civil para la Mujer y la Alianza Política, Yuda Irlang Kusumaningsih, la participación de las mujeres en las elecciones simultáneas de 2018 producirá muchas políticas que muestran la alienación de las mujeres, especialmente si las candidatas fueron elegidas jefe de la región. Una política que demuestre que la alienación de las mujeres es necesaria, dado que el empoderamiento de las mujeres es uno de los 17 Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible para el periodo 2016-2030. Eso es para mejorar el bienestar de manera uniforme. El quinto punto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible es lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres. Una manera, asegurando la participación plena y efectiva y la igualdad de oportunidades para que las mujeres lideren en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica y comunitaria. Según Yuda, el empoderamiento de las mujeres a nivel del gobierno local también se considera urgente porque las mujeres actualmente no se consideran iguales a los hombres. Varios estudios han demostrado que las tasas de pobreza, los abandonos escolares, los ingresos y la nutrición de las mujeres siguen siendo deficientes en comparación con los hombres. Es importante que las mujeres avancen en las elecciones como jefes regionales o sus representantes, ya sean gobernadores, regentes o alcaldes. Por lo tanto, si hay un problema con respecto a las mujeres, será manejado por las mujeres también. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 9 de enero de 1960. Comienza la construcción de la presa de Aswan en Egipto. La presa de Aswan o represa de Aswan se encuentra en la ciudad Aswan en Egipto. La construcción de presa comenzó el 9 de enero de 1960. Se han construido en esta zona dos presas, la nueva presa alta de Aswan y la menor y más antigua presa baja de Aswan. El Nilo de desbordaba actualmente cuando las aguas procedentes de Uganda y Sudán fluían hacia el Bajo Nilo en verano. Estas inundaciones transportaban muchos nutrientes y minerales al río en una fértil vega, ideal para la agricultura al dejar un sedimento de nutrientes y minerales en el suelo, el limo. El proyecto del agua se hizo con el fin de terminar con las inundaciones que ocurrían en el territorio del Bajo Nilo para hacer frente a la inundación de los ríos, crear electricidad y proporcionar agua de riego para la agricultura. El siguiente acontecimiento histórico es del 9 de enero de 1987. Comienza la Operación Karbala 5. La Operación Karbala 5, también al asedio de, fue una ofensiva de Irán contra Irak en la guerra Irán-Irak en un intento de tomar la área iraquí de Basora del 8 de enero a 26 de febrero de 1987. La Operación Karbala 5 es un contraataque contra la agresión iraquí contra Irán que comenzó en 1980. En ese momento, el régimen de por los países occidentales, los Estados Unidos y la Unión Soviética, trató de conquistar la recién establecida República Islámica. Sin estar respaldada por dos superpotencias mundiales, Irak aún no a Irán, incluso la ciudad de Basora. Aunque Irán se jactaba de más ataques en el siguiente año, no hubo acciones materializadas y Karbala 5 probó ser la última en una serie de ofensivas finales. La guerra terminaría el 20 de agosto de 1988 después de que ambas aceptaran un plan de alto el fuego presentado por las Naciones Unidas. Terminamos hoy en la historia con el 9 de enero de 2005. Mahmoud Abbas elegido como presidente palestino. El 15 de enero de 2005 accedió a la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina tras ganar las elecciones presidenciales del 9 de enero de 2005 en sustitución de Rawhi Ftouh, que se encontraba en el cargo de manera interina tras el fallecimiento de Yasser Arafat. A partir de la década de 1960, empleado del Ministerio de Educación en Qatar y el amigo de Yasser Arafat. Entra en el Consejo Nacional Palestino en el año 1968. En el año 1980 fue elegido miembro de la Acción de la Liberación Palestina y ha participado en las conversaciones de paz de Madrid y Oslo en el año 1991 y 1993 respectivamente. En el año 1996 accede al puesto de secretario general del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación Palestina. Más adelante, en el año 2003, es primer ministro, pero dimite poco después por discrepancias con las facciones radicales y con Arafat. Mahmoud advirtió a la organización Hamas el 8 de octubre de 2006 que él llamara a nuevas elecciones legislativas si Hamas no acepta un gobierno de coalición. Después de la muerte de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas fue elegido por unanimidad como presidente de la Organización para la Liberación Palestina el 11 de noviembre de 2004. Hasta nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, vuelva a encontrarse conmigo, Borges, en el programa Mi Indonesia. Hoy se trata del tema la importancia de socializar cuatro pilares de la nación para mantener el valor de la unidad. Oyentes, en los puntos de Pancasila, el tercer principio, la unidad de Indonesia, enfatiza la importancia de mantener la unidad para toda la sociedad indonesia de Sabang a Merauke. Los puntos son, en primer lugar, capaces de colocar la unidad y los intereses y la seguridad de la nación y el Estado como intereses mutuos sobre intereses personales y grupales. Segundo, capaz y dispuesto a sacrificarse por el bien del Estado y la nación si es necesario. Tercero, desarrollar un sentido de amor por la patria y la nación. Desarrollar un sentido de orgullo nacional y tierra en Indonesia se convierte en el cuarto punto. El quinto es mantener un orden mundial basado en la libertad, la paz eterna y la justicia social. El sexto punto es desarrollar la unidad indonesia sobre la base de Bhinneka Tunggal Ika, mientras que el séptimo punto es promoviendo la asociación para la unidad de la nación. Estos puntos alientan a las personas a defender el valor de la unidad nacional independientemente de su raza, religión e incluso discriminación entre etnia, raza y religión. Los puntos de los preceptos de Pancasila deben ejecutarse de manera coherente y consistente. Según lo declarado por el secretario ejecutivo de la Cámara de Representantes, Damayanti, a RRI World Service Voice of Indonesia, Damayanti explicó la importancia de socializar continuamente los valores de Pancasila entre otros la sociedad, para que la gente de Indonesia tenga rasgos de personalidad que amen y defiendan el valor de religiones, tribus y grupos nobles aunque diferentes. Sí, los cuatro pilares son de hecho, en realidad hay cuatro, a saber Pancasila, Constitución de 1945, el Estado Unitario de la República Indonesia y Bhinneka Tunggal Ika deben ejecutarse de manera consistentemente, que bueno. Mientras tanto, relacionado con la importancia de mantener la unidad de la nación independientemente de la etnia, la religión y la raza, presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Zulkifli Hasan, dijo que el problema de etnia, la religión y la raza, las diferencias y la diversidad se completó hace 72 años. De acuerdo con Zulkifli, ya no cuestionamos religión, tribu y antecedentes. Además, según él, el año 2018 es el año político y este año hay 171 elecciones regionales. Zulkifli invita al pueblo de Indonesia a que mantuviera conjuntamente la unidad y reformulara las promesas nacionales. Estimados oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia.
ku Pesona Indonesia.
Oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los invitamos a visitar la playa de Batu Kapal en la provincia de Maluku. Manténgase en sintonía. Oyentes, la playa de Batu Kapal se encuentra en la aldea de Liliboi, subdistrito del oeste de Lehitu, en la regencia de Maluku Central. Aunque la ubicación no cubre la ciudad de Ambon, la capital de la provincia de Maluku, este lugar sigue siendo una tierra con la ciudad de Ambon. Para ir a la playa de Batu Kapal Liliboi, o más conocida con el nombre de la playa Batu Lobang, no está demasiado lejos del centro de la ciudad de Ambon. Desde el aeropuerto de Patimura, se tarda unos 20 minutos en vehículos de motor. La playa de Batu Kapal se llama con ese nombre porque su forma es como el puente de un barco. El puente de un barco es la habitación o plataforma desde la que se puede comandar el barco. El camino a la playa de Batu Kapal es realmente suave. Además, la belleza del paisaje del objeto turístico a la derecha e izquierda lo dejarán sorprendido, pero debe prestar atención en el cartel de la playa de Batu Kapal porque el letrero no es grande, solo de 60 multiplica 20 centímetros con la escritura de playa de Batu Kapal Liliboi y colgado cerca de una cabaña. La cabaña es la puerta de entrada para entrar a la playa. Oyente, el boleto de entrada a la playa de Batu Kapal es de 5.000 rupiah o menos de un dólar americano para adultos y 3.000 rupiah para niños. Desde la cabaña, usted puede bajar las escaleras unos 250 metros. La playa está dividida en dos partes, a saber, dentro y fuera de la playa de Kapal. Después de bajar las escaleras, encontrará la parte de afuera de la playa. Aquí no hay arena blanca, sino solo piedras y mar azul. Si quieres relajarte, el exterior de la playa es el lugar correcto. Aquí puedes sentarte mientras disfrutas de la belleza del paisaje. Desde afuera de la playa de Batu Kapal, puedes ver una gran piedra que parece un barco. La parte que se ve claramente es el puente y un agujero que es como una ventana de la nave. Oyentes, la playa de Batu Kapal es una playa que está rodeada por acantilados y ubicada en el barco. Para acceder dentro de la playa de Batu Kapal es ciertamente bastante difícil, porque tienes que escalar y arrastrarte. Después de llegar al interior de la playa, puedes encontrar una piscina. Aquí puedes nadar sin miedo a ser arrastrado por las olas. El lugar que está rodeado de acantilados hace que las olas en la playa sean tranquilas. El agua aquí es tan clara y su profundidad comienza a desde 30 centímetros hasta 2 metros. Pero debes tener cuidado porque las piedras son bastante agudas. Este lugar no es adecuado para relajarse porque no hay lugar para sentarse y tomar un descanso. Oyentes, si desean ir a la playa de Batu Kapal temprano en la mañana, les sugerimos que traigan su propia comida y bebida porque los puestos están abiertos a última hora de la tarde. Por lo tanto, establezca su tiempo para visitar Ambon e ir a la playa de Batu Kapal. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es di bus, o se traduce en español, en el autobús. Estimados oyentes, primero les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetir después de mí. Di bus. En español se dice en el autobús. Va. En español, señorita. Mahasiswi. En español, la estudiante. Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. En español, la Universidad de Indonesia. Más. Se dice en español, señor. Tahu. En español se dice saber. Lihat. Melihat. En español, ver. Menunggu. En español, esperar. Di halte. En español, en la parada. Turun, en español, parar o bajarse. Di mana, en español, ¿dónde? Depan, se dice en español, próximo. Permisi, en español, disculparse. Silahkan, en español, por favor. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de di bus, o en español se dice en el autobús, entre Tono y Debbie en el autobús. Y como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. ¿Apakah Mbak mahasiswi Universitas Indonesia? ¿Apakah Mbak mahasiswi Universitas Indonesia? En español, señorita, ¿es usted su estudiante de la Universidad de Indonesia? Ya, ¿bagaimana Mas tahu? Ya, ¿bagaimana Mas tahu? En español, sí, ¿cómo lo sabe, señor? Saya lihat Mbak tadi menunggu bus ini di halte Universitas Indonesia. Saya lihat Mbak tadi menunggu bus ini di halte Universitas Indonesia. En español, le vi esperando este autobús en la parada de la Universidad de Indonesia. Iya, betul. Iya, betul. En español, sí, correcto. Turun di mana, Mbak? Turun di mana, Mbak? Se dice en español, ¿dónde va a parar? Saya turun di halte depan. Saya turun di halte depan. En español se dice, voy a parar en la próxima parada de autobús. Maaf, mas, permisi. Maaf, mas, permisi. En español se dice, me disculpe, señor. Saya mau turun. Saya mau turun. En español, me voy a bajar aquí. Oh, silahkan, Mbak. Oh, silahkan, Mbak. En español se dice, ah, sí, por favor, señorita. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. En español, gracias, señor. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a ver idioma Indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música dangdut por Juwita Bahar. Y así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
Kurang apa diriku, kurang Aku dimusuhin, yang gak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin. Aku dibully pun, yang gak apa-apa. Aku dijauhin, yang gak apa-apa. Aku dimusuhin, yang gak apa-apa. Aku diomongin.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Ga Apa Apa o Nada, interpretada por Juvita Bahar y lanzada en diciembre de 2017. Esta canción, que fue compuesta por Papa Uzi, se dedica a la mujer trabajadora migrante que tuvo éxito en su vida después de estar tratada desagradable por sus personas más cercanas, especialmente su esposo. La música trae una balada de download con tiempo lento. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Juvita Bahar titulada Kereta Malam o El Tren de la Noche.
Thank you.
Queridos oyentes, la cantante que se llama Juwita Tofani Sanjaya comenzó su carrera en la industria de la música dangdut después del lanzamiento de su álbum debut titulado Maybe Yes, Maybe No. Luego lanzó un álbum titulado Buka Dikit Jos en el año 2013. Y con las canciones exitosas son Buka Dikit Jos o Abra Un Poco Jos y Kereta Malam o El Tren de la Noche. La canción Kereta Malam fue popularizada por primera vez por la cantante Elvi Sukaesih a mediados de los años 70 y 90. 80. En los años 90, Evita Mala la cantó de nuevo. La canción fue compuesta por Haji Roma Irama sobre el viaje de alguien en el tren desde Yakarta a Surabaya. A diferencia de la música original, Juwita Bahar la cantó esta canción con una versión de Dangdut Koplo. Estimados oyentes, al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones con títulos Si Malakama por Juwita Bahar. Y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.